Hola, ¿qué tal amigos de Idioma Fútbol? Soy Andrés Lichvel y les damos la bienvenida a otra edición de este podcast del Mundial de Canteras con un gran partido que tenemos para el día de hoy. La Juventus se estará enfrentando al Liverpool, cada equipo con sus canteras. Y para hablar de esto tengo a dos grandes amigos, uno que ya ustedes lo conocerán, Gian Paolo Simone, miembro del equipo de Idioma Fútbol, y otro gran amigo, Luis Daniel Soto. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación de nuevo. Encantado de estar con ustedes acá en este programa de radio y bueno, emocionado por debatir por este partido de canteras entre Liverpool y Juventus.
¿Cómo estás, Andrés? Aquí había pasado un tiempo desde que tenía la oportunidad de volver con ustedes y qué mejor oportunidad que con nuestro amigo Luis Daniel, tanto tiempo sin hablar y sobre todo para un partido que varios de nuestros seguidores saben que la Juventus es parte de mis equipos, así que muy emocionado aquí de discutir.
Hablando de discutir, no tenemos ni uno ni dos años discutiendo de fútbol. Yo creo que tenemos toda la vida haciendo esto y bueno, es bastante interesante que ahora podamos hacerlo a través de esta vía de Idioma Fútbol para todos ustedes, miles de personas que nos están siguiendo, cientos de personas que nos están escuchando. Y pues les damos las gracias. Rápidamente, ¿de qué trata esto? El Mundial de Canteras es un torneo donde escogimos 32 equipos, 16 de Europa, 16 de Sudamérica, y hemos confeccionado lo que para nosotros es el 11 ideal canterano de cada equipo. Es decir, cada equipo será representado por jugadores que hayan pasado por sus canteras en cualquier momento. Solo debe haber estado en alguna inferior, cantera, juvenil de cualquier club previo a su debut profesional y es elegible. Hoy tenemos la Juve contra el Liverpool, partido de 16avos de final. Y el Real Madrid ya está esperando al ganador de este encuentro, así que vamos a empezar, vamos con todo. La Juventus, tenemos en el arco a Giampiero Combi, campeón del mundo en el 34, campeón en esa copa. Muchísimas marcas para este arquero. Yo creo que acá no hay discusión. Giampiero Combi debe ser el portero de esta Juve.
Estoy de acuerdo, Andrés. Creo que no hay discusión al respecto. Es un jugador que, si bien la mayoría de nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo, hemos escuchado las personas que sabemos de fútbol al respecto y sabemos que ha sido un jugador con mucho trayecto y que ha dejado su marca en el fútbol italiano.
No, un arquero que capitán de la selección, 5 Serie A, y de verdad que fuera de él, en nombre de la Juventus, sería un bufón, que sabemos que no es canterano, así que la verdad que, como decimos, cero discusión, Combi, su puesto titular ahí.
Y ese es el otro tema que, bueno, lo hemos visto mucho en este Mundial de Canteras. Hay muchos futbolistas que uno cree que pertenecen a un equipo desde sus raíces. El caso, bueno, Gian Paolo lo decía, de Buffon. Muchos podrán pensar cuando vean el 11 en el Instagram y la reacción es escribir, falta Buffon. Buffon es del Parma. Hay otro nombre importante que ustedes se van a dar cuenta que falta en la Juve y que es de otro club. Luis Daniel, es raro ver estos casos, pero hay muchos.
Sí, estoy completamente de acuerdo, Andrés. Hay jugadores que llegaron a los clubes a una edad joven, sin embargo no pasaron por sus academias o sus canteras, como referimos en español, y por tanto no están siendo consideradas en estos equipos.
Bueno, ahora vamos con la zaga central. Para mí, una de las más débiles de este torneo, y llama la atención que un equipo italiano como la Juventus, que siempre ha sido tan aguerrido, hayamos escogido dos defensores de este tipo, pero eso habla también de que la Juve quizás no es un gran formador, es un gran gestionador, eso lo estaremos hablando. Tenemos a Daniele Rugani, que es un jugador que está en el presente en el club, ha sido una gran promesa, para mí no ha alcanzado las expectativas, y Domenico Cricito, que ya se encuentra en el ocaso de su carrera, pero en su momento, sobre todo en su etapa de juvenil, prometía muchísimo a nivel de fútbol mundial, Jan.
Y así es, y hablábamos de Rugani y hablamos de la promesa, y es un jugador que creo que en todas las ediciones de podcast que hemos tenido y he tenido la oportunidad de hablar de él, soy muy duro con él, y es porque lleva siendo promesa años y años y años prometiendo, y definitivamente no hemos visto qué es lo que nos está prometiendo. Pero, como me decías, la Juventus es un equipo famoso por gestionar muy buenos mercados de transferencias, y creo que basado en la defensa, un equipo que siempre ha sido famoso por tener una saga de centrales italianos, una saga de centrales bastante fuerte, y que un 11 de canteras los dos titulares sean estos, ya nos queda en cuanto a qué es la formación y qué es la gestión, ¿no?
Sí, incluso Crisito lo recuerdo más como lateral izquierdo, también se desenvolvió como central, pero tuvo su mejor momento en el Zenit jugando por la izquierda como lateral izquierdo. Y respecto a Daniel Rugani, quería hacer un comentario. Yo como fanático de Chelsea, a mí me sorprende un poco, el año pasado Sarri trató de traer a Rugani al Chelsea buscando fortalecer la saga central. Ahora en la Juventus, a pesar de que lo tuvo en el Empoli 5 o 6 años atrás, no es titular y como dice Gian Paolo, como lo ha comentado Andrés, aquel jugador que una vez proyectó y se pensó que iba a ser un central de calibre, hoy ha sido un central de rotación dentro del equipo y no ha podido encontrar su lugar.
Y es interesante porque hablar de Italia, un país de grandes zagueros centrales, prácticamente todas las generaciones de Italia en los mundiales han tenido defensores de calibre, así como mencionas. Pero, ¿cuál ha sido el último central italiano, la última generación de centrales italianos que dé esta calidad? Quizá la de Chiellini, Bonucci y Barzagli, que ya están en el final de su carrera. Entonces es interesante cómo esto no solo está impactando a la Juventus, que es el caso del que estamos hablando, sino que yo creo que esto es un problema general del fútbol italiano. No sé cómo lo ves, Jan.
Pues la verdad que sí, vemos, igual todavía vemos unos casos de unos buenos defensas, como el caso de Romagnoli, un Acerbi, pero son defensas que han subido el nivel incluso al final de su carrera. Sí, no se ve tiempo que no se ve un central joven, y normalmente la Juventus es famosa por agarrar y comprar este central apenas consiguen el fútbol italiano, y vemos que este mercado de transferencia han ido por De Ligt, un central completamente extranjero, y es porque de verdad no hay muchas opciones. Es una generación de relevo que estamos viendo de la Azzurra. Hay que ver con estos centrales que tenemos, van a durar un tiempo, quizás nos alcance una Eurocopa, un Mundial, pero en cuanto a la generación relevo en la saga de defensa, sí se ha visto muy afectada Italia últimamente.
Hablar también de los laterales. Tenemos a Leonardo Spinazzola por el costado derecho, jugador que actualmente milita en la Roma, 26 años, una carrera bastante discreta, pero bastante buena también. Y lo acompaña, este sí es un legendario, Pietro Raba, campeón olímpico en el 36. En esa época también se consideraba la Olimpiada como un campeonato mundial. También ganó la Copa del Mundo en el 38 y bueno. Ha sido una leyenda no solo de la Juventus, sino de la selección italiana y no puede faltar en este equipo.
Un comentario un poco atrasado, también mencionando lo que habíamos hablado con Buffon, Chiellini es un jugador que ya tiene 15 años en el equipo y quizás muchos audientes no se vayan a confundir al respecto y piensen que es un canterano, pero a pesar de su larga estadía dentro de la Juventus, Chiellini hizo su academia en el Livorno. Quería recordarle eso. Y es mucho el caso de lo que venimos al respecto de que la Juventus se ha enfocado quizás en comprar jugadores jóvenes con formación dentro de otros equipos y han hecho largas carreras dentro de la Juventus, pero no han sido formados dentro de la academia de la Juventus en sí.
Totalmente de acuerdo, son muchísimos los casos. Ahora nos movemos al medio sector donde en la primera línea de volantes tenemos una muy interesante. A Carlo Bigato, jugador histórico de la Juve, tengo entendido que fue el primer gran capitán. En otros lugares leí que fue el primer capitán, pero no lo pude corroborar. Y lo acompaña Claudio Marchisio, un jugador que conocemos muchísimo, que ha tenido una carrera impecable a nivel de clubes y a nivel de selección también, con más de 50 partidos. Jan, ¿cómo lo ves? A Bigato con Marquicio en la contención.
Una buena dupla, Marquisio, el príncipe de la Juventus, como le dicen. De verdad que otro nombre, simplemente para agregar otro nombre más de esos que puede que mucha gente se confunda. Pero el eterno capitano del Piero tampoco es canterano de la Juventus y es algo que estoy seguro que varios preguntarán por él. También viene del Padova. Entonces, Marquisio se convierte de verdad, por lo menos de estos últimos años, de jugadores donde tanto nosotros como nuestra audiencia ha tenido la oportunidad de ver. Es el mayor canterano de la Juventus, jugó mucho tiempo, fue capitán, logró varios títulos, 7 Serie A, partidos en la selección italiana. Dentro de todo, a pesar de que quizás no es el primer nombre que se te vendría a la mente cuando piensas en la Juventus, en realidad es el gran canterano que ha sacado la Juve en los últimos años.
¿Algo que agregar, Luis Daniel?
No, podemos seguir a... avanzando un poco más con la demás línea,
Bueno,
André.
seguimos en ofensiva. Prácticamente hay un tridente en ataque, si se quiere, con Boniperti, Roberto Bettega por los costados y Ciro Immobile adelante. Estos tres pueden estarse moviendo durante todo el partido. Boniperti, inamovible en este equipo. Roberto Bettega también ha sido un referente. Y Ciro Immobile quizás sea un caso que la gente desconozca, que este futbolista, que actualmente es el goleador del Calcio, es producto de la Juventus, y pues sí lo es, lo hemos incluido en el equipo. Y atrás de él, como enganche, no puede haber otro, como Paolo Rossi, campeón del mundo del 82, Balón de Oro de ese mismo año. Creo que esta segunda línea de volantes y el ataque de la Juve es un equipazo, Luis Daniel.
Completamente de acuerdo, Andrés. Yo creo que este equipo de la Juventus va a depender altamente de su ataque. Probablemente si piensa ganar un partido lo ganaría 5-3, o porque con la línea de defensa que hemos mencionado, pienso que está un poco flaca. Puede recibir goles, pero la calidad que tiene arriba en el ataque es indiscutible.
¿Cómo le gustaría un juventino tener a Ciro Immobile ahorita de 9 en la Juventus? ¿No es así?
Sí, sería un gran recurso, ¿no?
Totalmente. Y en términos de los otros jugadores, por favor, Paolo Rossi, cualquier italiano, créeme que lo pondría por adelante en cualquiera de sus equipos. Boniperti, una leyenda de la Juventus, 179 goles, todo el segundo, si no me equivoco, en los récords de la Juventus. Como dijo Luis Daniel, una Juventus de muchos goles sería. Quizás atrás en defensa sufriríamos un poco, pero problema de goles no creo que tendría.
Y además de que, bueno, a pesar de que la defensa no sea tan poderosa, hay un portero de bastante jerarquía allí, que son los que te ganan los partidos. Así que muy completa la Juve. Quiero preguntarles a ambos rápidamente para pasar al Liverpool, ¿quién sería el capitán y quién sería la estrella de este equipo? Empezamos con Gian Paolo.
El capitán, por historia, yo se lo daría a Boniperti. Y definitivamente creo que estaría entre los goleadores, así que un equipo que se va a dedicar a hacer goles sería también la estrella.
Luis Daniel.
Yo coincido con Gian Paolo, quizás Gian Piero Combi también podría ser un capitán, pero creo que la estrella del equipo sería Paolo Rossi, para mí el jugador más interesante del equipo.
Me gusta Paolo Rossi como estrella y capitán. Yo me quedo con Carlo Bigato, es el más experimentado, el más veterano, fue el primer capitán. Y vamos a dejarle entonces esa distinción. Vamos entonces a pasar al próximo equipo que tenemos, el Liverpool. No sé si el segundo equipo inglés que hemos tenido en este Mundial de Canteras está por allí, falta el Arsenal. Y bueno, ya les anunciamos que a pedido de ustedes vamos a estar realizando la segunda parte de este torneo. 32 nuevos clubes que no han estado acá, de seguro ahí va a estar el Chelsea, nos va a estar ayudando Luis Daniel a confeccionar este equipo. Así que cualquier club que no esté acá, no se preocupen, nosotros vamos a realizar una votación para que ustedes mismos decidan quiénes van a estar allí y vamos a incluir a los 10 países de la Conmebol. Así que todo el mundo a defender a su club para que pueda estar en este Mundial de Canteras. ¿Qué les parece, muchachos? Luis Daniel, ¿qué te parece este Mundial de Canteras?
Me parece una iniciativa excelente, Andrés. Es una forma de unir también a los países. Acá, ahora que estamos acá en cuarentena, las personas se mantienen entretenidas, escuchándonos acá por podcast, nos siguen por las redes sociales. Siempre hay interacción buscando cuáles son los jugadores. Recuerden que nosotros, si bien hacemos nuestras investigaciones, siempre necesitamos la ayuda de los aficionados para que nos ayuden a recordar cuáles son los jugadores que se merecen más el puesto dentro de estos 11 que estamos nosotros seleccionando. Siempre hay una cantidad vasta de jugadores y es un poco difícil reducirlo a 11 simplemente, pero bueno, siempre pedimos su interacción y sus opiniones para tomarlas en consideración al momento de armar este equipo.
Jan, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto este torneo?
Pues como decía Luis Daniel, por la situación, no solamente es un torneo que nos mantiene pendiente de lo que más nos gusta, que es el fútbol, nos mantiene discutiendo entre nosotros, nos mantiene hablando, nos mantiene pendiente de cuándo es el partido, qué se viene. Pero aparte de eso, en específico este torneo me gustaba mucho porque aparte nos enseña mucho, ¿no? He visto equipos que nunca me hubiera imaginado que ese jugador fue canterano. Y tener la oportunidad de verlo juntos. Y como siempre decimos, recuerdo cuando montamos nuestros torneos entre el equipo de idioma, decimos, imagínense que ellos pudieran jugar juntos, o sea, un torneo en nuestra mente. Imagínense qué tan bello sería poder ver jugar esos 11 juntos y ver qué tal, qué lograrían. Así que es un torneo que siento que es muy personal, no solamente nos muestra fútbol, sino nos muestra un poco de la historia y nos muestra muchos de esos jugadores que quizás no veamos, pero que siempre le recordamos a nuestra audiencia. Búsquenlo, lean un poco de ellos y aprendan, ¿no? ¿Qué hicieron en ese tiempo y por qué uno de nosotros los consideró que debería estar como parte de ese once?
Seguimos entonces con el siguiente partido y desde, yo lo digo desde ya, muchachos, vaticino la votación más cerrada hasta ahora en el Mundial de Canteras, donde los partidos han estado un poco disparejos. Claro, es el principio, pero un Liverpool-Juventus en 16avos es un partidazo y así salió. Empezamos con Peter Gulácsi en el arco, es actualmente el portero del Leipzig que vive un gran presente a nivel mundial. Llegó al club a los 17 años. Un gran portero y también haciendo referencia a los productos del presente, hemos colocado allí a Peter Gulácsi.
Sí, de acuerdo, Andrés, que tiene un buen presente en este momento en el RB Leipzig. Recuerdo recientemente la eliminatoria contra el Tottenham, el partido de ida. Muy buena actuación, muy buena actuación. Ganó 1-0 el Leipzig en Londres y Gulácsi fue determinante. Quizás, como habías mencionado, haciendo honor a los jugadores en el presente, pero también hay que mencionar a Ray Clemens, que fue gran jugador en el Liverpool de Bill Shankly en los 70 y ganó 3 Champions, ganó 5 ligas. Ese jugador que llegó a los 16 años al Liverpool, jugó 1 o 2 años en la academia y luego debutó con el equipo, el primer equipo, teniendo muy buena carrera. 665 apariciones también dentro del Liverpool.
Gran acotación entonces, sin duda, también merece estar en el arco del Liverpool. En la defensa tenemos en el lateral a Trent Alexander-Arnold Jan, un futbolista que también en el presente está vistiendo la camiseta del Liverpool y es uno de los mejores del mundo con tan solo 21 años.
No, definitivamente, sin duda, merece estar ahí. Y una acotación que veo en la lista de los jugadores, impresionante como siendo una de las mejores épocas de Liverpool, vemos que en nuestro once titular, y lo vamos a seguir discutiendo ahorita, pero en nuestro once es el único actual, del equipo actual que está como parte de la cantera. Simplemente, sin duda, un lateral derecho impresionante, no tiene comparación. Yo sinceramente no veo otro que estaría ahí por él, con solamente 21 años y decir que ya tiene una Champions. Y bueno, veremos qué pasa al final de esta temporada, pero decir que ya logró la Premier en 2 años seguidos, no, no muchos canteranos de Liverpool creo que pueden decir eso.
Tenemos también en el costado izquierdo a Dominic Mateo, quizás el aspecto un poco más débil de esta defensa, pero en la saga central, Luis Daniel, tenemos a Jamie Carragher, súper histórico de Liverpool con más de 700 partidos, es el segundo en la historia del club, y Phil Thompson también, un jugador que ganó más de 20 títulos con el club. Creo que esta saga central es muy importante.
Sí, importantísima, importantísima. Yo recuerdo muy bien a Jamie Carragher, un jugador muy aguerrido. Cuando llegó Steven Gerrard a Liverpool, siempre se compartieron la capitanía. Fue una de las grandes presencias dentro de la saga central, incluso de la selección de Inglaterra. Alguna que otra vez jugó por el costado. Quizás una lástima que no tuvo tanta influencia dentro de la selección, porque en su momento también estuvo John Terry, Sol Campbell, Rio Ferdinand. Sin embargo, Jamie Carragher siempre ha sido un jugador ejemplar.
Una gran saga central. Entonces, esta sería la defensa. Pasamos al mediocampo, donde acá también se da el caso de aquí en adelante tenemos un equipazo. En la primera línea de volantes, Steven Gerrard con Ian Gallagher son dos legendarios del club. Y por las bandas tenemos a Raheem Sterling y a Steve McManaman. No sé si lo recuerdan, aquel futbolista que también tuvo un paso importante en el Real Madrid. Luis Daniel, ¿qué te parece este mediocampo de cuatro figuras a nivel mundial, si se quiere?
Uf, equipazo, Andrés. Gerrard, creo que todos, la mayoría los conocemos, jugador box to box, de los mejores mediocampistas del mundo y que yo he logrado ver en la historia. Un jugador con muy buena pegada afuera de media distancia, de larga distancia, un jugador muy completo, Callaghan fue campeón del mundo, el jugador con más apariciones dentro del Liverpool. Y bueno, por las bandas, Raheem Sterling, ahora en el Manchester City, tiene muy buen nivel, jugador muy rápido, que desequilibra, que busca espacios, que corre. Y Steve McManaman, quizás no tanto desequilibrio, pero mucha estabilidad, muy buena técnica y todo. Yo creo que recuerdo más su paso en el Real Madrid y aquella patada
Uy,
karateca que la
golazo.
caracterizaba. Sí.
Golazo, que hasta el FIFA le imitaba la patada de McManaman. Desde donde sea que usted le pegara, él hacía esa patada. No sé si ustedes recuerdan eso.
Sí, lo recuerdo muy vivido, Andrés.
Seguimos entonces en la delantera, Gianpaolo, Michael Owen y Robbie Fowler. Gran delantera que tenemos acá. Un balón de oro, sí señor. Los que no recuerdan, Michael Owen ganó un balón de oro. Así que tenemos dos grandes atacantes entonces, Michael Owen y Robbie Fowler, Gianpaolo.
El niño de oro allá adelante, ¿no? Michael Owen, qué recuerdo, imparable en el Liverpool, simplemente gol tras gol, partido que uno veía. Un Robbie Fowler también, 183 goles, 5 títulos con el Liverpool. Veo que tiene uno también, el hat-trick más rápido que hay, ¿no? Contra el Arsenal en el 94, simplemente una dupla de goleadores allá adelante, acompañada de un mediocampo que ya discutimos que simplemente uno de los mejores, diría yo, que del torneo. De verdad que un Liverpool imparable por delante.
Es interesante, Luis Daniel, ver cómo también al menos el caso de estas dos figuras y muchos más en Inglaterra, dan de qué hablar desde muy jóvenes. Vemos cómo Robbie Fowler fue campeón europeo sub-18 y es decir que ya el Liverpool sabía que tenía una joya en su cantera y el caso de Michael Owen es mucho más impactante. No recuerdo exactamente cuántos años tenía cuando gana el Balón de Oro, pero sé que era una edad muy, muy, muy baja. Entonces, es interesante cómo desde muy temprano los clubes ingleses están apostando por el futuro. El caso también de Michael Owen llegó muy, muy joven al club, Luis Daniel, a los 14 años.
Sí, llega a los 14 años. Michael Owen lo recuerdo muy bien. Es otro de esos jugadores que lo que pudo haber sido y no fue.
Sí.
Si bien en su carrera corta hasta los 23 años, 24 años, se desenvolvió, ganó Balón de Oro, ganó ciertos títulos con el Liverpool, quizás no llegó a ganar la Liga. Bueno, el Liverpool hasta ahora no ha ganado la Premier League en sí, ganó la First Division antes del 92. Pero Michael Owen fue un jugador, como tú mencionas, Andrés, que en su juventud emocionaba a la gente. Era un jugador muy rápido, muy buena definición. Recuerdo cuando jugó en el Mundial en el 98, luego en el 2002, perdón, el gol que le hace Argentina, ganando a Argentina ese partido Inglaterra que deja por fuera a la Argentina de Bielsa. Ese Balón de Oro que ganó, luego va al Real Madrid. En el Real Madrid nunca encontró su mejor nivel en
Sí,
el Real
no le
Madrid.
fue mal, pero tampoco llegó a ser el Michael Owen que todos conocíamos.
Sí. Incluso él con la selección llegó a tener, tiene 40 goles con la selección de Inglaterra. También tuvo una buena performance con la selección y después vuelve, juega con el Newcastle, pero ya ahí se fue. Ya la carrera de Michael
Sí,
Owen está un poco
después lo
abajo.
vimos en Manchester, en
En
Newcastle,
Manchester
en sí.
United jugando con el eterno rival del Liverpool, que quizás eso enfadó un poco a los aficionados de Liverpool, porque ya como sabemos, el Manchester United es el rival histórico y que un canterano, que una figura de tu academia se vaya a jugar con tu rival es un poco fuerte para los aficionados de Liverpool que son tan regionalistas con su equipo, pues.
Totalmente. Entonces, para cerrar, Jan, ¿quién sería entonces tu capitán y tu estrella para este Liverpool?
A ver, yo le diría la capitanía a Carragher y para mí la estrella, pues si lo ponemos en su época de oro, se lo damos a Fowler.
Bueno, yo quiero enviarle un saludo también a un amigo Leonardo Chaparro que no va a estar muy, muy feliz con esta decisión. Steven Gerrard no lo considera ni capitán ni estrella.
Bueno. Tratar de variar un poco, buscar canteranos. Un Carragher tiene, diría yo, que un poco más de esa fuerza, ese carácter en el campo, a pesar de que Gerrard fue un capitán muchos años. incluso estando Carragher presente, pero siento, siempre he sido un poco más fanático de la capitanía en la
Es
defensa,
válido.
gente de un poco más
Es
carácter.
muy válido y acá los 11 son, pueden ser capitanes o estrellas, así que no hay nada acá. Luis Daniel, entonces, ¿cuál sería tu capitán y cuál sería tu estrella de este Liverpool?
Bueno, yo sí quiero complacer a mi amigo Leonardo. Yo consideraría a Gerrard como capitán. Me parece que es un jugador que siempre pide la pelota, que te puede resolver un partido, que tiene esa garra para, ya lo vimos en la final de la Champions en Estambul, cómo fue el partícipe de la remontada del Liverpool contra el Milan. Y eso es lo que yo busco en un capitán. Yo estoy de acuerdo también con Gian Paolo en el sentido de que la defensa, cuando tienes un capitán en tus líneas centrales, tienes a alguien que ve toda la cancha y que puede ir acomodando el equipo. Pero a veces también buscamos en ese capitán a alguien que sepa inspirar, no tanto con palabras, sino con la pelota, pues. Y creo que Gerrard es ese tipo de jugadores en este equipo.
Sí, Gerard suma al equipo tanto futbolísticamente como anímicamente y lo hemos podido ver. La palabra final para cada uno, empezamos con Jan. ¿Quién gana este partido y por qué?
Con el dolor de mi alma, les diría que yo creo que gana el Liverpool, un equipo mucho más balanceado en todas las líneas. Un arquero en la actualidad que está haciendo un muy buen papel, una defensa con bastante experiencia, que si la comparamos a la de la Juventus, una defensa de más joven y que todos terminaron medio surgiendo fuera de la Juve, nadie de gran nivel en comparación con la de Liverpool. Ambos un ataque muy impresionante, sería buenísimo ver este partido en la vida real, sería un partido de muchos goles, pero creo que me termino decidiendo por el Liverpool, más solidez en cuanto a todo el equipo en conjunto.
Luis Daniel.
Yo coincido con Gian Paolo, yo elegiría a Liverpool como ganador, principalmente por la defensa. Me parece que tiene una defensa más sólida, le permitiría mantenerse en el partido. No le tengo mucha confianza a Rugani y a Crisito, y siento que en estos partidos de fútbol se definen por momentos. Si concedes un gol en un momento, a pesar de que estés dominando el partido en ataque, en medio campo, se te va el partido, se te va. Definitivamente. Siento que hay más estabilidad teniendo a Carragher y a Phil Thompson como centrales, y me parece que Fowler recibiendo centros de Alexander Arnold es también una estrategia de peligro bastante, bastante buena para el Liverpool.
Sí, totalmente. Viene Crichito a marcar a Fowler y viene el centro de Arnold y ustedes saben lo que puede pasar. Afortunadamente está allí Giampiero Combi, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Veo a un Liverpool mucho más sólido en este partido, por lo tanto creo que debería ganar. Muchachos, muy agradecido de que nos hayan acompañado en este partido. Sé que también tenemos otros más y ahí estaremos hablando, Luis Daniel.
Sí, encantado de recibir su invitación y bueno, a futuras invitaciones siempre disponible acá para acompañarlos, Andrés. Que tengan muy buenas tardes.
Jan, muchísimas gracias.
Claro que sí, qué bueno haber podido compartir con ustedes ahorita, ¿no? Después de algo que hacemos desde tantos años, ¿no? Muchos años compartiendo en fútbol y tener ahorita la oportunidad de hacerlo a través de esta vía.
Ustedes no se imaginan en los recreos en la escuela. Aquellas peleas, señores, eran una cosa de locos, pero no, ya crecimos y podemos hablar de fútbol sin irnos a las manos.
De manera civilizada.
No, mentira. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y a ustedes por escucharnos. Idioma Fútbol Podcast. Seguimos en el Mundial de Canteras, así que no se lo pueden perder. Nos vemos hasta la próxima.